Buenos días. Día 22 de aislamiento. Bueno, queríamos informarle, en el día de ayer hubo 214 detenciones, llevamos 4.431 en lo que va de todo este periodo de aislamiento. Ayer los controles se hicieron sobre todo en los accesos a la ciudad, en las rutas, para evitar que la gente se vaya de la ciudad por el periodo de Semana Santa. Ahora vamos a pasarles con el doctor Ezequiel Juglar para que nos hable un poquito.
Hola, buen día a todos. Bueno, un poco, digamos, el informe de salud que corresponde al día de la fecha. En el día de ayer se confirmaron dos casos, digamos, los del miércoles, digamos, se confirmaron, y la investigación de ayer, nosotros informamos que era en conglomerado. Quiero detenerme ahí y explicar un poco qué significa en conglomerado. Digamos, es aquellas personas que se contagian a partir de una persona identificada, así que, digamos, es considerado también transmisión local. En el día de ayer estuvimos reunidos con las autoridades de la institución hospitalaria. Un poco de la investigación de campo, llegamos a la conclusión que las personas que habían sido contagiadas habían sido por transmisión interpersonal, digamos, el contacto de persona a persona. También un poco trabajando junto con la institución, que muy amablemente nos abrió la puerta. Ellos ya desde el 1 de abril han cambiado el protocolo de atención y de circulación interna del hospital. También es importante, y esto es un mensaje para la comunidad, digamos, y es, en todas las instituciones hospitalarias hoy las visitas están restringidas al mínimo, obviamente sin vulnerar algún derecho de un paciente. Así que, digamos, eso también amerita la responsabilidad de todos aquellos que por una u otra forma tienen que concurrir al hospital. Así que también instar a la población que la circulación dentro de los hospitales también tiene que ser la mínima y necesaria. El otro es, bueno, destacar también que la institución que está pasando esta situación es la institución que más pacientes internados tiene, tanto como sospecha como confirmados de coronavirus. Así que, bueno, eso también es para destacar, digamos, esto no les pasaría si no tendrían pacientes internados con esta patología. El otro dato también importante es, tenemos el primer paciente recuperado, digamos, de los 14 positivos, hay un paciente que ya está recuperado. ¿Esto qué significa? Significa que luego de dos análisis sucesivos, digamos, de PCR del hisopado nasofaríngeo es negativo, así que, digamos, eso es una buena noticia porque ya tenemos los primeros recuperados en la ciudad de Bahía Blanca. El otro dato que quiero hacer hincapié es, nosotros hoy estamos transitando la semana epidemiológica 15, en general, según nuestros registros y nuestros corredores endémicos, es la semana donde empiezan a aumentar las enfermedades respiratorias de cualquier origen, ya sean bronquiolitis, neumonías o las enfermedades tipo influenza. Por lo tanto, son las semanas donde más hay que hacer hincapié en el distanciamiento social, en el lavado de manos, y en quedarnos en casa cuando no tenemos que hacer ningún tipo de trámite y salir lo menos posible de nuestras casas. Insisto en esto porque son semanas claves donde no solamente tenemos que protegernos del coronavirus, sino también tenemos que empezar a disminuir las otras enfermedades respiratorias. Hoy en Bahía Blanca el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es del 37%, con lo cual ya esas son las camas que están ocupadas por pacientes con otras patologías. Entonces, que aumenten las enfermedades respiratorias en esta época y no seamos responsables quedándonos en casa, ese es el recurso que hay disponible para aquellos que necesiten un recurso tan importante como es hoy y un recurso crítico como es la unidad de terapia intensiva. Por lo tanto, insto a que todos seamos responsables en el distanciamiento social, en el lavado de manos. También es importante en aquellos espacios donde inevitablemente no se puede evitar, digamos, la agrupación de personas, como puede ser el transporte público, a ser responsables socialmente y cuidarnos un poco entre todos.
Doctor, una consulta. ¿Se puede decir que hay circulación comunitaria del virus?
No. Actualmente no tenemos registro de circulación comunitaria. Digamos, lo que yo hacía referencia por conglomerados significa es transmisión comunitaria, pero más de un caso, digamos, a partir de un caso índice, ¿sí? Igual nosotros siempre vemos una película trazada, así que uno no puede aseverar que no haya transmisión comunitaria, sino es que todavía no la detectamos. Pero no cambiaría en principio las medidas que estamos tomando de contención, así que las mismas medidas que hay que seguir tomándolas.
Estos últimos dos casos, ¿se contagiaron por tener contacto con la enfermera infectada? ¿Se llegó a determinar?
A ver, lo que sí sabemos que es interpersonal, digamos, que es de persona a persona que se hizo el contagio. Seguramente han tenido contacto con esta persona que estaba contagiada. Por eso, digamos, se han hecho mucho más estrictos los protocolos de circulación de las personas dentro de los hospitales. Muy bien.
Buenos días a todos. Bueno, desde Políticas Sociales queríamos comentarles cómo viene funcionando la red de colaboración social. Ustedes saben que somos un grupo integrado por diferentes espacios en el que estamos trabajando en conjunto para poder llegar a la población con un bolsón de alimentos. A la fecha hemos entregado más de 16.400 bolsones a la población de Bahía Blanca. Y esto es algo que acompaña a las medidas que el Gobierno Nacional ha implementado para los sectores más vulnerables. No es lo único que se da a las personas, pero sí es un complemento que ayuda a pasar esta situación. Estamos también acompañando desde el municipio con lo que son las ayudas sociales, que este mes se adelantó la fecha de depósito. Queremos recordar que trabajamos con voluntarios, con funcionarios, con empleados, a todos ellos un agradecimiento especial porque no tienen sábados, domingos, feriados, están trabajando arduamente para que cada uno de estos bolsones llegue a su domicilio de cada uno de los bahienses que lo necesitan. Pedimos por favor a la población que se quede en su casa, que respete el aislamiento, que nosotros vamos a llegar a través de voluntarios, como lo estamos haciendo. Hemos conformado en la mesa de la red de colaboración social una distribución por sectores, lo que nos va a ayudar a llegar de manera más equitativa a las diferentes delegaciones de la ciudad. Así que cada uno de los integrantes de la mesa ofrecerá un referente que va a trabajar con los delegados, con los concejales, tanto oficialistas como opositores. Esto es un equipo, acá no hay banderías políticas y estamos todos trabajando para poder llegar a cada uno de los bahienses que lo necesitan. Algo que queremos aclarar por diferentes fotos que han salido en las redes es que el bolsón de alimentos que se entrega desde el municipio tiene 9 productos. Siempre recuerden eso, son 9 productos los que integran la bolsa dependiendo del stock que tengamos. Por otro lado, queremos comentarles que llegó a Bahía Blanca la tarjeta alimentar que corresponde para mujeres embarazadas a partir del tercer mes, para aquellas familias que tienen niños de hasta 6 años o hijos con discapacidad. En el caso de tener un solo hijo, se les abonará 4.000 pesos y en el caso de más de 2 que cumplen esas condiciones, serán 6.000 pesos. El primer depósito se hizo para los DNI terminados en 0 el miércoles 8 y el miércoles lunes 13 comienzan los pagos a los siguientes números de documentos hasta el 23 de abril que finaliza el depósito de la tarjeta alimentar.
Vanina, una pregunta. ¿Los voluntarios cuentan con elementos de protección? ¿Se sigue un protocolo sanitario en ese sentido?
Sí, tenemos todos los elementos de protección para quienes están en el armado de todos los bolsones, en el recibo de la mercadería, en la manipulación. Y algo que queríamos informar es que la semana que viene vamos a poder comenzar con la entrega del bolsón de artículos de limpieza.
Bien, ¿hubo aumentos o reasignación de partidas para atender la demanda creciente de alimentos?
En realidad, todos los esfuerzos del municipio están destinados a políticas sociales y a salud. Son los dos áreas más importantes de este momento y se están, para que ustedes tengan una idea, nosotros realizábamos compras para 7.300 bolsones por mes y en 22 días, como decía Fernández Solari es que ya llevamos entregados 16.400 bolsones. Todo eso con compras que ha realizado el municipio y algunas donaciones que son de público conocimiento.
Bien, tenemos una consulta sobre el personal médico licenciado. ¿Hay algún programa para reemplazarlos? ¿Cómo se habló esto en algún momento?
Sí, a ver, tanto el colegio, los distintos colegios profesionales han armado listados de voluntarios y listados de profesionales que están a disposición. En la actualidad, digamos, los casos de enfermedades respiratorias todavía estamos bastante controlados, pero es un recurso crítico, el recurso humano, así que evidentemente eso merece, digamos, reasignar funciones dentro de las instituciones.
¿Cómo está concretamente la situación en el hospital municipal?
A ver, tanto en las instituciones, cualquiera sea de ellas, que algún profesional toma contacto sin protección con un paciente que después se define que es positivo a coronavirus, ese profesional tiene que estar en aislamiento por ser considerado contacto estrecho por 14 días. Sí, así que, digamos, el protocolo es independientemente de la institución.
Bien. ¿Por qué otros hospitales privados no atienden pacientes con coronavirus? ¿Esto es así?
No, se ha dado la casualidad, digamos, que estos pacientes, por su cobertura social, tenían asignados estos hospitales. En el transcurso, digamos, si la pandemia, digamos, toma un pico muy amplio, todas las instituciones van a terminar teniendo pacientes con coronavirus.
Otro punto que queríamos aclarar era el decreto 351 que firmó el presidente de la Nación el día miércoles a última hora sobre el control de los precios máximos que trasladan el control a los intendentes. Sobre esto ya venimos trabajando con la OMIC, se vienen realizando controles periódicos. Así que mucho no va a cambiar la situación a cómo lo venimos trabajando. Ya ayer, en el día de ayer, hablamos con la titular de la OMIC y la gente de fiscalización para el lunes ponernos a trabajar según la reglamentación que nos llegue de este decreto. Pero más que nada, tenemos que aclarar, se va a hacer un... Este decreto va a establecer un servicio, un sistema donde el vecino va a poder denunciar en una página de internet donde vean que hay mercados de barrio, por ejemplo, que no cumplan con el precio máximo. Así que esto va a ser de gran ayuda porque después la Secretaría de Comercio lo manda a la OMIC para que vayan a controlar. Después, los controles periódicos que se están haciendo a los grandes supermercados, no ha habido grandes inconvenientes, así que no va a variar mucho. Muy bien. Bueno, cerramos acá. Una muy felices Pascua para todos y ya nos veremos en la próxima conferencia de prensa.